RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta emisión de Soundtrack. Les habla Iriana Aparicio en compañía de Paola Rosado y en el control master Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Bienvenidos a su espacio del apasionante y maravilloso mundo del cine, así que a partir de este momento prepare tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Bueno, un saludo especial a Paola que se encuentra desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Amigos de Soundtrack, hoy hablaremos del Joker, una película de suspenso y drama psicológico estadounidense. Esta película se publicó en el año 2019 y estaba distribuida por Warner Bros. La película Joker o Guasón de Todd Phillips muestra la manera en que Arthur Fleck, que es el actor principal, se convierte en Joker, el villano de la ciudad gótica y el archienemigo de Batman. Y es que la película ha desatado precisamente una serie de polémicas. Se inicia, pues, cuando el Joker participaría en el Festival de Venecia y, pues, en este festival se presenta esta película de superhéroes que viene compitiendo en uno de los festivales de cines más importantes a nivel mundial, donde además, pues, también el jurado tiene por costumbre premiar a películas de autores con menos repercusión y más necesidad de promoción, ¿cierto? Porque, pues, es como el espacio para allí promocionarse. Sin embargo, cuando gana el León de Oro, las expectativas se empiezan a disparar y la curiosidad también por si era merecedora o no de tal galardón. Uno cuando se ve la película, yo creo que ahí se puede asegurar que el entusiasmo ha sido generalizado y no ha sido en vano. Efectivamente, porque Joker es una gran película y su premio no solo ha marcado un precedente, sino que también su reconocimiento está completamente justificado. Tras su estreno, también la polémica se ha presentado alrededor también de otra serie de aspectos, como lo es el mensaje de la cinta. El público se ha dividido entre los que ven en un Joker una película peligrosa, defensa de la violencia y una llamada a la revolución, y los que entienden que se trata únicamente de una cinta y de una crítica al sistema al que ven como el verdadero villano. Warner envió recientemente un comunicado dejando claro que el Joker se trataba de una ficción, como si fuera necesario recalcar pues esa evidencia. Pero en Estados Unidos también enviaron un aviso a sus espectadores avisándoles de que quedaba prohibido llevar máscaras del personaje a la sala. El nivel de la historia al que ha llegado pues no tiene justificación, y cuando pues se ve la película, el Joker pues no es un obstáculo ni un llamamiento a la violencia, sino una advertencia de cómo el sistema puede explotar si no se logran pues cuidar sus bases. Por primera vez vemos cómo Batman, desde otra perspectiva, en vez de tener el punto de vista de los que vigilan desde arriba, tan típico en las películas de Batman, esta vez Batman la vemos desde abajo, desde los que sufren, desde los que tratan de sobrevivir, en medio de la desesperanza, de un medio oscuro, frío, sucio y cruel como se ve pues allí en la película. Y en ese mundo a punto de explorar, un loco que puede ser la cerilla que haga pues toda el arda en cenizas, y es ahí donde el Joker se hace grande y poderoso pues en medio del caos.
Arthur Fleck es quizás un personaje muy contradictorio en el sentido que ha tenido una, digamos que, trascendencia alrededor del mundo de la historia del cómic, pero como tal, Fleck sufre de una enfermedad psiquiátrica conocida como el síndrome pseudo-bulbar o lavidad emocional causada por lesiones cerebrales. La enfermedad induce a estados involuntarios de risa o de llanto al mismo tiempo, así como una distraída o también una disfagia o disfonía. Sin embargo, en la medida en que el film evoluciona, también notamos que Arthur Fleck está envuelto en un mundo fantástico, inducido por su imaginación, cuyas fabulaciones tienen un alto tenor narcisista.
Disculpa, deja de molestar a mi hijo.
Perdón.
Arthur, tengo malas noticias. Es la última vez que nos veremos.
No escuchas, ¿cierto? Hace las mismas preguntas todas las semanas. ¿Qué tal el trabajo? ¿Tienes pensamientos negativos? Lo único en mi mente son ideas negativas.
Por último, en un mundo donde todos creen que pueden hacer mi trabajo, miren a este tipo.
Cuando era un pequeño y le decía a las personas que iba a ser un comediante, todo el mundo se reía de mí. Pues nadie se ríe ahora.
Sí, ese es un hecho, amigo.
Es una basura, ¿no crees?
Toda mi vida, ni siquiera sabía si realmente existía, pero existo, y las personas comienzan a notarlo.
¿Tú crees que es gracioso? ¿Esto te parece una broma?
Murray, un pequeño detalle.
Sí.
Cuando deba salir,
¿puedes presentarme como Guasón?
Sí, precisamente ese dato que acabas de mencionar, Jaime, se ve pues en el personaje Fleck, donde él empieza a sentir satisfacción, ¿cierto? Precisamente por su necesidad de llamar la atención. Y en el momento cuando él comete el homicidio de las personas que iban en el metro, él empieza a llamar la atención cuando los medios cubren ese triple homicidio, cuando es invitado al programa de Franklin, a pesar pues de la humillación a lo que lo somete, de modo que esa tensión negativa para crear el nuevo personaje que tomará el lugar de su persona, el Joker.
Además del tema que se escucha en el tráiler de la película, que forma parte de la banda sonora de la película y de la misma, se llama Smile, que fue compuesta por Charlie Chaplin para su film En los tiempos modernos en 1936.
Bueno, más adelante hablaremos sobre esas fantásticas bandas sonoras que acompañan a esta película con nuestro invitado soundtrack. Sin embargo, haciendo un análisis del personaje principal, hay varias teorías acerca de la enfermedad que él padece. Primero, pues aquella que da origen a esa risa de tintes perversos. Cada que él se sentía, digamos, en una situación inesperada, enseguida afloraba esa risa, donde algunos profesionales sostienen que se trata de una patología llamada labilidad emocional o síndrome pseudo-Bulldar. La misma pues cuenta con algunas características propias, tales como la proliferación de ataques de risa irrefrenables, que no responden precisamente a un estado emocional en concreto. Otra opción puede llegar a ser la epilepsia gelástica, que consta de tipologías similares a la problemática anterior, como la cuestión de la risa desenfrenada y asimismo pues el afectar el lóbulo temporal que provoca el doblamiento de brazos y piernas, en la que se veía en algunas escenas cuando él empezaba a mover sin control sus piernas.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Y es que además, en cuanto al maquillaje que usaba el Joker, se pensó que en crear uno al estilo más antiguo y otro con colores más rojizos en la boca para disimular un poco la sangre. Rasgos cuyos el actor aprovechó muy bien al momento de reír, mostrando más de 3 tipos diferentes de risa durante toda la película, describiéndola a sí misma como una dolorosa al momento de no poder parar de reír.
Tal y como lo afirma Paola, tanto Joaquín Phoenix como el director Todd Phillips definieron la película como un trabajo excepcional, primero por haber sido su primera experiencia en el cine, y confiaron en que el público sabría o entendería la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Phillips también afirmó durante el rodaje de su película que estaba sorprendido por las críticas al Joker, porque tomó medidas para inculcar trabajos implícitos que permitieran ubicarla en el mundo real, sobre la violencia que no son comunes en la película de dibujos animados y de programas de televisión. Sin embargo, nos hacen referencia a incluso varias producciones animadas de la Warner de años atrás que, sin lugar a dudas, nos han dejado al Joker en un punto muy alto en cuanto a, digamos que esa tendencia hacia la rebeldía que existe en el Joker.
Y es que además les quiero contar que una gran profunda tendencia del sadismo del supervillano Joker se destaca por tener una inteligencia superior y su gran creatividad que se ve a lo largo de la película. Esto constituye su único poder y es absolutamente incapaz de sentir empatía por algún ser humano. A pesar de ello, nunca asesina a Batman, pues esta relación le provee diversión, mientras que Batman nunca lo asesina a él porque va en contra de su ego.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, y continuamos aquí en Soundtrack. Hoy tenemos un invitado quien desde su experiencia compartirá todos sus aportes acerca de esta película.
Así es, Ileana, nos está acompañando nuevamente Jaime Ponce, crítico de cine de RCN Radio, el cual el día de hoy nos está acompañando con toda su experiencia, dándonos datos sobre esta película. Jaime, varios críticos de cine aseguran que Joker es una de las películas más irreverentes del año 2019. ¿Está de acuerdo con esta afirmación que hacen estos críticos o más bien en desacuerdo?
Bueno, para ustedes, Paola, Ileana, Alejandro y oyentes, primero, quiero contarles varias experiencias. La primera, el año pasado, en el Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas del Cine que tenemos todos los años en Pereira, un evento que se realiza cada año con el propósito de preservar el criterio de la crítica como tal en Colombia, de crítica del cine, no solamente en Colombia, sino en América Latina, tuve la oportunidad de explorar este tema. Y fui yo precisamente quien lo abordó al celebrar los 80 años de Batman y obviamente enfocándonos en el personaje, el Joker, que por coyuntura con el estreno de la película, pues coincidía en el evento. Muchos han llegado a afirmar que la película ha sido toda una obra maestra. Y de esto no hay lugar a duda. Yo pienso que en el sentido de hablar de Joker y sobre todo de un director como Todd Phillips, quien nos tenía acostumbrados a venir trabajando en una línea de comedia negra, de un momento a otro decide enfrentarse a otro tipo de género, en este caso un thriller psicológico. Y esto, digamos que en cierta manera también le influyó o le permitió a Todd Phillips explorar nuevos mundos. Y a Joaquin Phoenix, que es considerado uno de los grandes actores camaleónicos de hoy día y de los pocos que hay realmente, pues fue toda una experiencia. Para Todd Phillips, el solo hecho de haber podido lograr enfocar al Joker tal y como quería traerlo a él, directo de los cómics, con la filosofía que había sido creado desde hace mucho tiempo, obviamente por sus escritores, hasta lo que es hoy día considerado como una figura de culto en el cine y en la cultura popular, porque esto ya va más a la cultura popular, ni siquiera el mismo cine, ni siquiera el mismo cómic o a los dibujos animados. Tomó la esencia, principalmente, de puntos convergentes en el sentido que el Joker, después de la famosa interpretación de Heath Ledger, que para muchos fue considerada como uno de los mejores actores en la historia del cine, pues había que tomarlo con pinzas. Para nosotros como críticos de cine, el solo hecho de saber, encontrarnos con un primer tráiler que nos anunciaba que el Joker llegaba y que venía, que era el nuevo proyecto de la Warner, ya nos daba miedo de por sí, porque todos pensábamos, ¿quién va a ser la persona, quién va a ser el actor valiente y se va incluso a atrever a profanar el trabajo hecho por el señor Heath Ledger, que lo ve con un punto muy alto. Pues bueno, yo por lo menos en el sentido de enterarme justo cuando comenzó el rodaje de la película, el gran Joaquin Phoenix sería el intérprete del Joker, inmediatamente dije, no hay actor como Joaquin Phoenix para que lo llegue a interpretar. O sea, este era el verdadero actor. Pero lo increíble de la situación fue llegar ya a encontrar la puesta en escena de Joaquin Phoenix frente al Joker, que fue realmente espléndida en todo sentido. No solamente como actor, como caracterización, como encarnación del personaje, porque aquí hay ya una introducción máxima al mismo. Y eso nos lleva entonces también como críticos a valorar el trabajo, no solo de Todd Phillips como director, sino de Joaquin Phoenix. Ahora, me centro en el personaje de Joaquin porque es que esto fue realmente sorprendente. Primero, un trabajo psicológico. Joaquin Phoenix es un actor de método y como tal ha logrado algo que para muchos era casi que imposible, y es el poder tomar un personaje psicopsiquiátrico incluso para llevarlo, ponerlo en escena. Esto tiene serias consecuencias, y entiéndame muy bien cuando hablo de serias consecuencias para un actor. ¿Por qué? Primero, porque introducirse en la psicología de un personaje como el Joker no es fácil. Todos sabemos que es un maniático y un asesino, pero al mismo tiempo tomar el papel de una enfermedad psiquiátrica que no es fácil tratar, pues obviamente esto deja secuelas. Para Joaquin Phoenix, que se le ha hecho propuestas para llegar a interpretar un segundo Joker en una segunda película, hasta el momento él no ha confirmado si lo quiere hacer o no. ¿Por qué? Porque el proceso que Joaquin tuvo que liderar más o menos alrededor de 2 años, en los que no solamente exploró al Joker como tal, sino la psicología del personaje, y como si fuera poco, tener que estar estudiando la enfermedad, tener contacto con personas que sufren realmente de esta psiquis, y como si fuera poco, crear la risa, no fue un trabajo fácil. Dice Joaquin Phoenix que en el momento de crear la risa, obviamente al ver el personaje de Heath Ledger interpretado por Ledger y que figura en la película que es Christopher Nolan, ya había, digamos que un esquema, un esbozo de lo que podría llegar a ser esa risa, pero esa risa tenía que ser contundente. El Joker no se ríe como tal, o sea, no es una risa sencilla, es una risa ahogada, es una risa perversa, maléfica, un poco, no sé, yo podría decir que está un poco maquiavélica, en el sentido que el mismo Joker, como lo todos sabemos, ya sabemos alrededor de ese apunte que se ha hecho sobre la enfermedad, no es una risa voluntaria, es involuntaria. Y aquí es donde surge precisamente esa técnica valorable para Joaquin Phoenix, que bueno, pues le permitió convertirse en el Joker que es hoy día. Y a eso sumémosle también la increíble personalidad que le da Joaquin Phoenix con el baile de Ray Buckler. Eso quiero también anotarlo porque parte de las escenas que impactan es cuando en los últimos 15 minutos determinantes para la historia, cuando los puntos de giro ya se han hecho conversos y al mismo tiempo se chocan entre ellos, pues viene el gran Joaquin Phoenix e introduce este baile de Ray Buckler, que se hizo famoso en aquella época. Ray Buckler fue uno de los grandes bailarines de Hollywood junto a Fred Astaire, y ellos, en el caso de Joaquin, le dijo a Todd Phillips, yo quiero hacer algo especial con el Joker que no sea lo que hemos visto hasta el momento. Por eso esto de introducir este baile y la manera de moverse y todo, que forma parte de la enfermedad, lo quería hacer de una manera, digamos que ya, como para cambiarle, darle un poquito más de contexto al personaje, alimentarlo, crearlo, incluso exaltarlo, y qué mejor que ponerlo a bailar. Y bailar al estilo de Ray Buckler, pues no era fácil. Joaquin Phoenix estudió muchas horas de video de Ray Buckler para poder lograr lo que ustedes vieron en la pantalla. Es por esa razón que la crítica como tal no considera que la película sea una película polémica, agresiva o fuera de tono. Al contrario, es una película 100% sincera, muy bien enfocada en lo que estaba pasando, lo que ocurría en la actualidad, lo que ocurría en este momento en nuestra sociedad. Estamos hablando del pre-coronavirus y lo que estaba pasando en aquel momento. Entonces, para todos en general, para la crítica, para la Semana de la Crítica, precisamente en Cannes, en Venecia, en todos los grandes festivales donde se presentó la producción, no solamente fue aplaudida, sino que fue y es hoy día considerada como una gran obra maestra de cine.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Jaime, hace un momento mencionabas el tema central de la película, que siempre lo estamos viendo, es la contradicción social que podemos observar siempre. Pero desde el punto de las narrativas, ¿qué nos puedes decir sobre ese tema como tal?
Bueno, Todd Phillips no solamente ha logrado recrear una ciudad gótica diferente a la que nos mostró Christopher Nolan, a la que logró también el ya reconocido Tim Burton en su primer Batman. Esta es una ciudad gótica mucho más centrada en la real, mucho más contemporánea, pero una ciudad gótica que, tal y como usted afirmaba, Paola, se ve mucho más sucia, mucho más gris. Es un trabajo en cuanto a narrativa, visual, extraordinario. Todd Phillips no conservó el lenguaje fílmico de Christopher Nolan, porque obviamente cada director tiene su lenguaje fílmico, pero sí decidió mantener esa atmósfera lúgubre, oscura, que rodea al Joker, o por lo menos a Ciudad Gótica, que la hace obviamente una ciudad con muchos problemas. En cuanto al trabajo, y esto es muy importante también resaltarlo, y quiero hacerlo en este caso, quiero aprovecharlo, el trabajo en el manejo del color para crear atmósferas es importantísimo. Todd Phillips aquí recurre a trabajo en colores primarios. Vemos mucho azul, vemos mucho rojo, vemos mucho verde. Hay sobre todo rojo y azul, que son los que generan ese tipo de sensaciones, y juega con nuestra psiquis. Por eso es tan importante saber que cuando usted ve una película como Joker, no es una película normal, no es una película cualquiera, no es una producción de Hollywood. Esto no es una adaptación de un cómic, esto no es una película de superhéroes. Quiero contar eso porque al comienzo del programa, ustedes dos afirmaron que era una película de superhéroes. Esto no es una película de superhéroes. Esto es una película real, carnal, visceral. Esto es una película que tiene un contexto muy fuerte. Por eso no es recomendada para todo el público. Y aquella persona o personas que ven esta película deben estar, tal y como lo hizo la Sociedad de Salud de los Estados Unidos, por las experiencias tan difíciles que han vivido en años anteriores, advirtieron, esta es una película para ver, ojalá con personas que, si la quieren ver, por favor, sean conscientes de lo que van a ver. Es un thriller psicológico y como tal puede afectar la psiquis mental de cualquier persona. Miren, yo lo digo en el sentido propio de como me ocurrió a mí. Yo vi la película por primera vez esa noche del estreno. No era función promocional, no, nada de eso. O sea, yo me fui como espectador, como simple y sencillo espectador, pero obviamente con el ojo crítico. Créanme, yo salí con ganas, con muchas ganas de desquitarme de muchas personas que de pronto en algún momento de mi vida me han hecho pasar por situaciones difíciles. Esta película hay que saber verla. Es una película de mucho cuidado. Yo sé que ya vamos a cumplir un año del estreno de la película, pero sin embargo todavía sigue generando impacto y no podemos imaginarnos todavía qué pudo haber generado en alguna persona. Por eso las recomendaciones que se hicieron en aquel momento de no llevar máscaras a las salas de cine, porque ya había pasado eventos anteriores con lo que ocurrió con la película de Christopher Nolan, la tercera de la trilogía de Christopher Nolan sobre Batman, que pues llevó a un grupo de muchachos a asesinar a agentes en salas de cine, a personas en salas de cine, pues con esta era mucho peor. Y la Warner tuvo mucho cuidado en ese sentido de poder hacer advertencias en países donde ya se han presentado casos de violencia en salas de cine. Y bueno, pues obviamente hablemos directamente de los Estados Unidos, donde el uso de las armas está permitido siempre y cuando pues obviamente sea en defensa propia, pero aquí estos jóvenes lo tomaron de otra manera. Es por eso que la estética de la película conserva no solamente el personaje como tal tomado del cómic e incluso de las películas animadas hechas por la Warner Animation Studio, que han sido también consideradas obras maestras y de culto, en el sentido que pues para muchos realizadores o para dibujantes ha sido realmente todo un reto. Entonces, me encanta muchísimo de Todd Phillips, que logra, junto con Joaquin Phoenix, conservar la estética del personaje en el sentido primario, esto de vestirlo como y exaltarlo como el príncipe payaso, porque todos lo conocemos como el príncipe payaso, pero ponerlo en un contexto mucho más aunque la película es contemporánea, pero utilizando un traje muy clásico de payaso, hace que para muchos cineastas o cinéfilos que lleguen a la sala de cine se encontraran con un personaje que les despierta incluso fobia, ¿no? Porque todos sabemos que existe una fobia alrededor de los payasos, y se enfrentaron, tuvieron que enfrentarse al Joker como tal. Entonces, aquí es donde prima precisamente este trabajo del manejo de la estética del color, de la luz, del sonido, de las atmósferas, que es primordial. Y Todd Phillips, que es un director que realmente ha logrado, como les cuento, trabajos, no digamos muy destacables en este sentido de películas de thriller, pues quería experimentar. Y este fue su primer gran trabajo experimental en cuanto al sentido de un personaje, y abordar esta psiquis, este trabajo psicológico del Joker, no fue fácil también para él. Sin embargo, pues lo logra creando lo que nunca había hecho en su vida, una atmósfera dedicada y precisa para el Joker. Pero quiero terminar apuntando, Todd Phillips, al igual que muchos de nosotros, durante la década de los 60, los 70 y los 80, tuvimos la oportunidad, bueno, teniendo la oportunidad de acercarnos a los cómics. Y esto también es muy importante. Todd Phillips llegó a los cómics, recordó lo que vivió desde pequeño cuando leía los cómics de Batman, y decidió tomar toda esa experiencia y esos recuerdos de niño que le habían inspirado el personaje del Joker para plasmarlo en la película. Por eso digo que no hubo mejor decisión de la Warner para elegir a Todd Phillips como el director de esta obra maestra.
Jaime, sin duda alguna, el arte se llevó gran aplauso sobre esta película, pero algo que no podemos dejar pasar y es el tratamiento fotográfico que le dieron a esta película, el cual muchos críticos hablaban y decían que de esos planos y la fotografía fue tratado con muchísima estética, con muchísimos cuidados, porque a nosotros, las personas que vimos la película, tenemos en nuestra cabeza esos primeros planos del personaje, o ese plano en el que él iba subiendo las escaleras, bajando las escaleras y lo veíamos bailando. Creo que todos esos quedaron con gran recordación. ¿Qué piensas sobre el tratamiento fotográfico de esta película?
Bueno, la fotografía es primordial, ¿no? O sea, básicamente el director de fotografía es quien se encarga de diseñar los planos y las escenas junto con el director. Y pienso que en este caso no solamente estuvieron muy bien recreadas, sino que además, por ejemplo, la escena de la escalera que todos nos ha quedado en la retina, de ahí para adelante ya nadie olvida esa escena de la escalera, fue una improvisación, fue una precisa improvisación del señor Joaquin Phoenix, obviamente, el gran actor, quien en un momento de la escena justo cerca a las locaciones donde se estaba rodando la película, vio esta escalera unos días anteriores al rodaje y le dijo a Todd, oye Todd, yo vi una escalera allí que me parece que está como muy chévere para hacer, se me ocurre hacer esta idea. Y Todd Phillips, obviamente, como todo director, pues está siempre muy, digamos que es como una esponja, ¿no? Está, digamos que disponible a lo que le proponga el actor. Y cuando le dijo Todd Phillips, pero ¿y cómo la piensas hacer? Entonces le dijo, mira, yo pienso que podría hacer esto y esto y esto. Y entonces se reunió, obviamente, con el director de fotografía, y entre los tres diseñaron la escena para ese increíble baile que logra Joaquin Phoenix cuando ya la transformación del personaje es total. Se necesitaba un momento de transición y Todd Phillips lo tenía diseñado de una manera diferente a como se ve en la película. Y por eso aceptó la propuesta que le hizo Joaquin Phoenix de lograr esa escena de la escalera para poder, digamos que no solamente tener una traducción literal de lo que iba a ser la transformación del Joker, sino para exaltar, vuelvo y repito esta palabra, el personaje tal y como venía ya convirtiéndose y su transformación total de Arthur Fleck a Joker. Entonces, es por eso que no solamente el tratamiento en fotografía es excepcional, sino que la iluminación y el manejo, los buenos manejos del color, pues permiten que cada una de las escenas y sobre todo el trabajo de fotografía pues sea realmente pulcro para una película y para un personaje que necesitaba todo este tipo de escenario, crear una imagen que más adelante, como ustedes también afirman en el momento del programa, pues logra no solamente ser recibido por el público o por la sociedad rebelde, sino que se convierte en el nuevo líder o héroe, entre comillas, no superhéroe, sino héroe de la rebelión.
Sí, precisamente, Jaime, hablando un poco de todo lo que fue el contexto de la película Joker, dirigida pues por Todd Phillips y protagonizada por Phoenix, que ha sido una de las más exitosas pues del año y una de las más comentadas, sí. No solo precisamente por esa calidad fotográfica de la que nos estás hablando, sino también por las actuaciones de los protagonistas. También yo veo algo importante en la película, que son las bandas sonoras elegidas para sonorizarla, ¿cierto? digamos que utilizó 10 canciones que hacen de la película El Joker una de las favoritas para los premios Oscar. A mí me llamó mucho la atención la de That's Life de Frank Sinatra, que como su nombre lo indica es una canción estrenada en 1966 y habla de la dualidad de la vida y de sus altas y bajas. En pocas palabras, pues explica cómo en algunas ocasiones podemos sentirnos en la cima inevitablemente, mientras que en otros podemos pues como bajar, digamos que en esos estados anímicos de las personas, ¿cierto? Para ti, ¿cuál fue como la banda sonora o la canción que más se representaba allí y la que más tenía connotación en la película?
Bien, primero agradezco esta oportunidad que me dan para hablar de la banda sonora porque es excepcional. En el trabajo de la música, o bueno, por lo menos en el cine en general, la música es herramienta primordial, fundamental. Lo habíamos dicho en el sentido que cualquier banda sonora de película es responsable de crear la atmósfera con la que el director se apoya también para esos momentos que son esenciales. Y esto ocurre desde los inicios del cine. El cine nunca fue mudo. Se le habla de cine silente cuando la película realmente se proyecta solo en imagen, pero no tiene música. Pero el cine siempre estuvo acompañado por música. Incluso la primera función de los hermanos Lumière también tuvo música. Mucha gente no sabe eso, no lo conoce, pero sí, así ocurrió. Había música en la proyección de su película La Llegada del Tren. Pero bueno, haciendo un paréntesis, yo quiero destacar primero no solamente la inclusión de temas centrales de banda sonora de película, sino de las canciones que acompañan a la banda sonora de la película, porque es importante en el sentido que cada una de ellas traduce para el director, obviamente, la esencia de lo que quiere interpretar en cada escena. Rock and Roll, de Gary Glitcher, del año 1972. Call Me Joker, de Hildur Guðnadóttir, es la ganadora del premio Oscar de la Academia, mujer excepcional. Esta mujer es una niña, es una persona muy joven, que tuvo la oportunidad y la destacó así de esa manera cuando recibió el premio Oscar de la Academia, cuando subió al escenario a recibir el premio diciendo: primero, para mí esta es una gran oportunidad porque yo nunca había hecho una banda sonora de película, es mi primera banda sonora de película, pero lo que ustedes vieron y lo que ustedes escucharon, primero estoy agradecida con el director por haberme dado la oportunidad de trabajar con él, y segundo, créanme, yo también he crecido viendo el Joker, he crecido leyendo al Joker, y la banda sonora está inspirada en lo que él me inspira a mí como músico para escribir y para escribirle a él una banda sonora. Es por eso que la banda sonora de Joker no solamente es una composición pues como para acompañar la película, no, es una banda sonora íntima creada por esta hermosa mujer Hildur, que logró traducir a través de la música su excepcional concepto y lo que para ella le inspiraba el Joker como personaje. Otras canciones podrían ser la que usted afirma, Ileana, That's Life, interpretada por el gran Frank Sinatra, y obviamente Smile, de Sir Charles Chaplin, que sin duda alguna era una de las mejores canciones que se enfocaban en esta película. Pero quiero destacar de nuevo Rock and Roll, de Gary Shelter, que siempre le da ese boom único, que es la canción que escuchamos casi que al final de la película, cuando el Joker está en el taxi, lo hace mucho más rebelde. Así que considero que la continuidad de cada una de las canciones que son adoptadas para una banda sonora de película fueron más que acertadas.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, agradecemos a nuestro personaje Soundtrack, Jaime Ponce, y ahora damos paso a nuestras curiosidades de la película El Joker. Top número 5.
El Joker hizo su primera aparición en Batman en 1940. Fue a partir de ahí cuando se convirtió en un bromista, pero solo a partir de los años 80 el Joker empezó a recuperar su carácter sádico.
Top número 4.
La palabra Joker significa bufón, payaso, bromista o guasón, pero también es el nombre del comodín de los mazos de las cartas, que sirve para crear vías de escape que cambian la dirección del juego, y de esta manera el nombre del Joker también alude a la personificación del caos, de la burla, de la oposición al orden y a la justicia.
Top número 3.
Vemos cómo su rostro cambia del cómic a la película, y es que vemos varias versiones de él. Vemos una en la que tiene una cortadura que simula una sonrisa, y también vemos otra que es cuando en su cara se ve derretida tras haber caído en un tanque de ácido.
Top número 2.
El personaje es absolutamente incapaz de sentir empatía o consideración por algún ser humano. A pesar de ello, nunca asesina a Batman, pues esta relación le provee diversión, mientras que Batman nunca lo asesina a él porque va en su contra de la ética.
¿Y el top número 1?
Esta película fue estrenada el 2 de octubre del año 2019. Su director fue Top Phillips y tuvo un presupuesto de $55 millones.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.